Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
En nuestro último programa,
a escucharte, ¿qué son los chamanes? Quizá antes de entrar en si realmente trascienden o no trascienden con el uso de esas drogas.
Bueno, los chamanes son intermediarios, son la síntesis.
Con el uso de esas drogas.
Bueno, los chamanes son intermediarios, son la síntesis, el alma de un pueblo, es el encargado de lo espiritual, de la sanación, de la curación del alma y del cuerpo de su grupo. Es lo que ha sido siempre en todas las culturas. Aquí también, pues, lo que ha sido el cura del pueblo en los pueblos pequeños. Lo que pasa es que, bueno, ahí tienen otras connotaciones, otro atavío, otras costumbres, otras tradiciones que los hacen más exóticos. Pero te diría que en el fondo es exactamente igual y desde siempre. Y bueno, lo que pasa es que ese atractivo que da lo exótico, pues nos hace hablar mucho de ello. Pero lo que lees en los libros de Castaneda, pues lo puedes leer en cualquier otro texto, pues si sabes leer sánscrito, cosa que yo no sé. Pero lo tienes en el Tíbet, y seguramente lo tienes en algún rincón de la provincia de Burgos, y lo tienes en el norte de África. Es tal vez lo que lo hace más apasionante, más interesante, y que por eso engancha tanto, porque es un mismo lenguaje, es el lenguaje de lo afectivo, es el lenguaje de los sentimientos. Son planteamientos comunes a todos, pero que la sociedad, la cultura, no nos permite exhibir, porque nos hace movernos bajo unos parámetros diferentes, pero que en el fondo de todo alienta ese mismo deseo de integración del que el chamán es el máximo exponente, ese integrarte en la naturaleza.
No podíamos comenzar de otra manera. En nuestro último programa teníamos como invitado al maestro del misterio en España, el doctor Fernando Jiménez del Oso, y hemos querido arrancar esta primera emisión en Radio Nacional de España con él. Vaya, en estos primeros momentos, nuestra gratitud, reconocimiento, cariño y recuerdo. Hola, buenas noches. Comienza una nueva andadura del Espacio en Blanco aquí en nuestra casa, en la vuestra, en la casa de la radio, justo donde comenzamos, Radio Nacional de España. Y al comienzo queremos agradecer a los directivos de esta casa su confianza en nosotros. Las gracias a Pilar Martín, la directora de Radio Nacional de España, Radio 1, y a Benigno Moreno por darnos la oportunidad de llenar las madrugadas del sábado y del domingo. Gracias. Las gracias también a todos esos miles de oyentes que nos han estado buscando durante todos estos años. Gracias por estar ahí. Gracias y la bienvenida también a todos los nuevos oyentes que hoy nos descubren. Aquí estamos de nuevo para disfrutar y compartir de nuevo de la radio y viajar hacia esos mundos nuevos desconocidos. A partir de ahora, la madrugada de los sábados y de los domingos, en Radio Nacional de España se va a llenar de misterio, de otros mundos, de viajes, de historias olvidadas, de futuro y mucho más. Y para esta nueva etapa del programa venimos llenos de proyectos, de ideas y con un equipo de renovado y sobre todo con ganas de compartir con todos vosotros. Pero antes, los métodos para poder entrar en contacto con nosotros. Hay un teléfono gratuito dispuesto para cualquier llamada que queréis hacernos, que es el 900-137-137. Repetimos, 900-137-137. También podéis entrar en contacto con nosotros a través de internet. La dirección es espacioenblanco@rtve.es. Repetimos, espacioenblanco@rtve.es. Y tenemos también un contestador, 91-346-1055, 91-346-1055, ahí podéis dejar vuestras preguntas, sugerencias o lo que deseéis, y el Espacio en Blanco estará deseoso de contestaros y de satisfaceros. Y más planes del programa, comenzar a presentaros al nuevo equipo que nos acompaña en esta nueva etapa del Espacio en Blanco, Rosa Rodríguez. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Encantada, encantada de estar contigo y con todos los oyentes en esta nueva temporada que empezamos en Radio Nacional.
Decir que Rosa va a ser una de nuestras voces y mucho más guionista. Te puedo preguntar cómo descubriste todo el Espacio en Blanco, si eso no estaba en el guión, pero te lo pregunto. ¿Cómo descubriste el Espacio en Blanco?
Pues lo descubrí como casi todo el mundo, en la cama, tapada hasta el cuello y a oscuras. Y ahí fue donde entré en contacto con este programa.
Pues un placer que estés con nosotros, bienvenida. Y hay un montón de cosas que queremos contar en estos primeros minutos a los oyentes. ¿Qué vamos a hacer?
Pues mira, vamos a hacer sobre todo respetar la filosofía que ha tenido siempre este programa, el Espacio en Blanco, y ser muy fieles al espíritu que ha convertido Espacio en Blanco en un programa de culto, pero eso sí, atendiendo a las nuevas influencias del siglo XXI. Lo más importante de todo es que vamos a intentar sobre todo hacer radio, pero no cualquier radio, sino radio de la buena.
De la que a nosotros nos gusta, ¿no? Disfrutamos haciéndola. Pregunta también a algunos oyentes, bueno, invitados, ¿qué vamos a tener? ¿Qué invitados van a estar pasando por el Espacio en Blanco?
Bueno, pues vamos a tener a los mejores especialistas, como es habitual en un programa como Espacio en Blanco, y no nos vamos a conformar, desde luego, con cualquiera. Puedo adelantar que dentro de poco estará con nosotros Marilyn Rosner, que recordemos que se trata de una de las médium más importantes del mundo, reconocida internacionalmente, y tanto es así que el personaje de la vidente que sale en la película Poltergeist está, como tú muy bien sabes, inspirado en ella.
Aparte de los mejores invitados en España.
Por supuesto.
Hoy vamos a tener una muestra de algunos de ellos que están llegando. ¿Vamos a viajar?
Vamos a viajar porque esa es una de las filosofías del Espacio en Blanco. Vamos a viajar por toda la geografía española y si los astros están con nosotros, que lo estarán, nos iremos hasta las pirámides de Egipto a hacer el programa y hasta México.
Casi nada.
Eso es todo.
Hay una página web también nuestra, aunque tenemos la de Radio Nacional de España, todavía no tenemos la dirección concreta, pero entrar en radionacionaldeespaña.es, navegáis por ahí y encontraréis la página del Espacio en Blanco, pero además hay otra página del Espacio en Blanco donde nuestros oyentes se pueden informar de actividades y de cosas. Está en construcción, pero es...
Así es, la dirección de la página oficial del Espacio en Blanco es www.espacioenblanco.es.
Y tenemos, Rosa, un montón de corresponsales por todas las partes de España, ¿verdad? Vamos a tener una muestra hoy de gente que va a ir entrando. Vamos a pedir perdón a un montón de ellos que habíamos quedado en que iban a entrar en este programa y no va a poder ser porque estamos muy pillados de tiempo, pero tenemos una red por toda España de corresponsales que nos van a estar informando de cada cosa que pase. Y además...
Y además, pues...
Fuera de España también.
Por supuesto. No nos vamos a conformar con cualquier cosa.
Y una muestra de ello es... En Capilla del Monte, uno de los lugares más misteriosos que hay en Argentina, tenemos a un hermano, a un colega, Jorge Suárez. Buenas noches, Jorge.
Hola, Miguelito, buenas noches. Felicitaciones por haber vuelto a la radio. Sabes cuántas veces te hemos pedido que era hora que regresaras. Y un abrazo para todos tus compañeros de trabajo desde acá de Capilla del Monte, Córdoba, Argentina.
¿Cómo me gusta eso de Miguelito, Jorge? Que están pasando muchas cosas por ahí, Córdoba. Decir que Córdoba, Capilla del Monte, Córdoba, es uno de los lugares más misteriosos que hay en Argentina, y un lugar que es una especie de portal donde hay un montón de extraterrestres, visitas extraterrestres, ovnis. Hay una ciudad subterránea, la ciudad de Jerez, y otro montón de cosas. ¿Sigue todo tan caliente como estaba hace años?
Sí, por supuesto, Miguel. Mira, nosotros acá unos colegas tienen una cámara apuntada al Cerro Uritorco las 24 horas del día, que se puede ver por internet. Si quieres, después te paso la clave.
Sí, para poner a nuestra página web y que podamos estar en contacto.
Cómo no, está grabando, se ha formado todo un grupo de todo el mundo que ve esa cámara y nuestro Cerro Uritorco por internet. Se han autotitulado Banda Uritorquiana y están captando aproximadamente unas 100 objetos voladores no identificados por mes.
¿100 objetos voladores?
Sí, señor.
Tremendo. ¿Cuándo vamos a volver a Argentina a verlos, entonces?
Y, por supuesto, ya que estaban hablando que iban a hacer programas desde Egipto y desde México, por supuesto, no te voy a perdonar si no vienen a hacer un programa desde acá, desde Córdoba.
Ciertamente. Jorge Suárez pertenece al CIO, que es el Centro de Información OVNI.
El Centro de Informes OVNI. Sí, señor. Así estamos trabajando. Como tú ya sabes, hacemos congresos internacionales acá en Capilla del Monte en el mes de noviembre y en junio en la ciudad de Bogotá y también en Medellín, en Colombia.
Decir que Jorge lleva un montón de años luchando en Argentina y en todo el mundo por el tema de los ovnis, por dar informaciones, por dar pruebas, ¿verdad, Jorge?
Sí, así es. Lo que tratamos no es convencer a nadie, sino ofrecer documentación. Justamente esta noche se está poniendo en antena un programa de televisión que se llama OVNI Destino Final en la ciudad de Córdoba, cosa que nos pone muy felices porque por fin hemos podido romper ese hermetismo que tiene la prensa de Argentina. Y bueno, hemos entrado, creo que, en un espacio grande de televisión. En Córdoba tiene más de 2 millones de habitantes y esperamos desde ahí comenzar a aflorar a otros medios, ¿no?
Jorge Suárez va a ser uno de nuestros corresponsales, uno de ese miembro de la familia del Espacio en Blanco en todo el mundo. Vamos a estar en contacto. Si quieres dar la dirección de la página web para que nuestros oyentes, los nuevos que están uniéndose, sepan cosas de lo que está ocurriendo ahí.
Cómo no, inclusive nuestro programa de radio que tú alguna vez visitaste, que se llama Alternativa Extraterrestre, con 22 años en antena y 1031 programas emitidos hasta la fecha, puede ser escuchado en cualquier punto del mundo a través de nuestra página www.ov, como le llaman ustedes, CIO, con C de casa, CIOUritorco.org. Y ahí con mucho gusto vamos a recibir a todos los amigos que estarán seguramente convocados en tu inmensa audiencia.
Jorge, solamente ha sido un primer contacto. Gracias por estar ahí por todo este tiempo dando ánimos, por ser uno de los primeros invitados del Espacio en Blanco y por todas las cosas que nos vas a contar.
Miguel, desde el fondo del corazón te agradecemos que hayas vuelto a la radio. Sabes que te lo he pedido muchas veces porque Espacio en Blanco creó un hito fenomenal, no solamente en España y en otras partes del mundo. Todo lo mejor para ustedes y seguramente acá tienen un colaborador más en forma incondicional cuando ustedes lo necesiten.
Cierto. Déjame que cuente una cosita. Cuando me encontré con Jorge Saberrosa, yo estaba comiendo una tarta en un restaurante allí en Capilla del Monte, y de repente se acercó y le dice, pero si es el Gardel de estos temas, ¿te acuerdas, Jorge?
Sí.
Que a mí me llamó mucho la atención ese.
Me parece un poco exagerado, pero bienvenido sea, sabes todo el cariño que tenemos a todos ustedes y lo agradecido de haber viajado tantas veces a nuestros congresos.
Muchas gracias, estamos en contacto.
Y esperamos que en un futuro se repita.
Si Dios quiere. Saludos a Luz, besitos y nos vemos.
Un abrazo inmenso para todos ustedes.
Hasta luego. Teníamos conexiones preparadas con Egipto, con México, pero lo vamos a dejar porque tenemos un montón de cosas que contar esta noche, Rosa. Vamos a tener los mejores invitados fuera, pero también en España, ¿verdad? Un ejemplo.
Así es, hoy nos visita alguien que escuchaba nuestro programa debajo de las sábanas, con un bloc de notas y una linterna. Eso ocurría hace algunos años, cuando era tan solo un niño, pero ahora ese niño se ha convertido en uno de los investigadores más importantes del mundo del misterio. Y me estoy refiriendo a Manuel Carballal.
Don Manuel, buenas noches.
Muy buenas noches, don Miguel.
Un placer que estés con nosotros. Manuel Carballal es un miembro del equipo del Espacio en Blanco desde hace mucho tiempo, forma parte de la familia y es uno de los mejores investigadores que hay en este país. Persistente, duro, como las rocas. ¿Cómo empezaste tú a escuchar el Espacio en Blanco? ¿Cómo lo descubriste? Porque sabemos que lo hacías debajo de una... metido entre las sábanas. Eso no lo ha contado, bueno, los servicios de información que tenemos.
Sí, pues la verdad es que siento una sensación muy extraña porque es como de volver a casa, ¿no? Al estar otra vez aquí 20 años después, casi. Y hace poco me encontré con aquellos cuadernos, que cuadernos escolares que yo tenía del colegio, de mis asignaturas, de matemáticas, de lengua, de historia, y me he encontrado con que al final, en aquellos cuadernos, tomaba notas, porque yo no tenía grabadora todavía, y escuchaba con un pequeño transistor debajo de las sábanas, porque a mis padres no les hacía mucha gracia, claro, que aquel niño escuchase a altas horas de la madrugada cosas de zombies, de vampiros, de psicofonías, y así empecé yo a escuchar Espacio en Blanco como un oyente más, como tantos cientos de miles de oyentes estarán escuchándolo ahora.
¿Y ahora se puede contar lo que estás haciendo?
Es que son tantas cosas, vamos a necesitar mucho tiempo.
Vamos a seguir saludando a la gente. Manuel Carvalho va a ser, como digo, uno de nuestros compañeros. Hoy es el invitado principal en el programa. No os perdáis el tema que vamos a tratar, porque os va a ayudar mucho a hacer cosas, a entender y sobre todo a cuidarse en este mundo de peligros en el que estamos. Otro miembro de la familia, otra persona que va a estar con nosotros es...
Javier Sierra. Es nuestro siguiente invitado. Él está considerado uno de los niños prodigio de la ufología española.
También Manuel lo era, lo es.
En el caso de Javier, a los 12 años sabemos que conducía ya su propio programa de radio y en la actualidad escribe novelas que se convierten ni más ni menos que en bestseller mundiales. Su especialidad, resolver misterios históricos, enigmas del pasado que llevan siglos esperando ser descubiertos.
Pues vamos a hablar con él enseguida. Y comienzan a llegar algunos de nuestros amigos, antiguos amigos del Espacio en Blanco. Don Javier Sierra, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, buenas noches.
¿Cómo estás?
Fantástico, la verdad que muy contento y muy emocionado de ver el resurgir del Fénix, ¿no?
¿Tú cómo escuchabas el Espacio en Blanco? Porque Manuel nos contaba que lo escuchaba metido debajo de una sábana, de una manta. ¿Tú cómo lo escuchabas?
Bueno, yo lo escuchaba de múltiples maneras, pero sí, empecé escuchándolo en la cama, en un viejo transistor mono, de los que había antes.
Todavía mono,
y muchas veces, claro, lo grababa en cinta. Todavía conservo las primeras grabaciones del año 87 del Espacio en Blanco, y todavía recuerdo muy bien la primera vez que me acerqué a los estudios de Radio Cadena Española en la calle Huertas,
sí,
para participar por primera vez en un Espacio en Blanco. Yo todavía lo tengo como uno de los momentos más emotivos de mi vida, porque tenía 17 años y a mí me parecía increíble que don Miguel Blanco me invitará a su programa para hablar de mis misterios.
Casi nada, ahora soy yo el que invito a don Javier Sierra al Espacio en Blanco, ¿verdad? ¿Cómo cambian las cosas?
Bueno, la vida es así de maravillosa, ¿no?
Afortunadamente.
Y lo que yo creo que le da sentido son precisamente estas sorpresas y el reencuentro de los amigos, claro.
De la familia, sí señor. ¿Cómo definirías tú el Espacio en Blanco? ¿Qué ha significado para ti el Espacio en Blanco, Javier?
Pues el Espacio en Blanco sobre todo ha sido una máquina de sueños. Para mí fue, por lo menos durante muchos años, un pasaporte a mundos que yo no conocía, una invitación a sentarme a la mesa con personajes increíbles y el encuentro cara a cara con muchos misterios que de otra manera hubieran pasado desapercibidos. Porque si tuvo una virtud Espacio en Blanco cuando nació, fue que estaba ocupando un inmenso desierto en las ondas dedicado a los enigmas. No había nada a ese respecto. Y bueno, para mí fue sobre todo eso. Yo lo definiría como un pasaporte en blanco que fue llenándose de sellos, de visados a mundos impresionantes.
Ese pasaporte va a seguir estando abierto, Javier, y yo te cito para el Espacio en Blanco cuando quieras, dentro de poco. Pero ¿qué misterios siguen estando todavía funcionando por ahí? Sé que estás con tu libro La Dama Azul, que es un libro que llama mucho la atención porque una monja española de repente aparece evangelizando en América a miles de kilómetros sin moverse de Ágreda. ¿Qué otros misterios nos vas a preparar para el Espacio en Blanco?
Pues mira, estoy trabajando tanto los mundos interiores como los mundos exteriores. Sigo viajando mucho, me sigue atrayendo especialmente todo lo relacionado con las civilizaciones precolombinas, y preparo ya alguna expedición, sobre todo a Perú, a la zona de las sierras del Perú, para investigar varios de los misterios que quedan pendientes en esa zona, pero también navegando por las aguas interiores, precisamente siguiendo la estela de esa monja de clausura soriana, que era capaz de estar en dos lugares a la vez en el siglo XVII, he seguido la pista hasta los modernos, digamos, bilocados, ¿no? Gente que hoy, en nuestros días, es capaz también de tener el cuerpo en un sitio y la mente en otro, y lo logra gracias a técnicas acústicas que muchas veces arrancan en la más remota antigüedad y que se han aplicado a cosas como el espionaje. He conocido a algunos de estos espías psíquicos que trabajaron para el gobierno de los Estados Unidos, me he sometido a sus técnicas, he volado, he visto cosas que no... He volado sin alas, he visto cosas que solamente se pueden ver con los ojos de la mente, y me ha sorprendido, desde luego, descubrir que hay mucho ahí fuera, pero también hay mucho aquí dentro.
Lo hablaremos en el Espacio en Blanco dentro de poco, pero para terminar, Javier, que no queremos entretenerte mucho esta madrugada, los astronautas tienen mucho que contarnos todavía, ¿verdad?
Pues mucho. Lo que ocurre es que cuando hablamos de astronautas pensamos siempre en lo que nos cuentan los norteamericanos, y hace poco Edgar Mitchell nos sorprendía de nuevo con unas declaraciones diciendo que, bueno, que ellos vieron cosas que no eran de este mundo, que eran inteligencias extraterrestres. Pero nos falta por escuchar lo que tienen que contarnos los cosmonautas soviéticos, lo que ocurrió al otro lado del telón de acero en aquellos mismos fascinantes años, y que todavía hoy, a esta fecha de 2008, seguimos desconociendo.
No lo adelantes. Dentro de poco, aquí en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Javier Sierra. Javier, un placer haber contactado contigo esta noche. Nos vemos pronto. Todo lo mejor para esa nueva hijita que viene y para ti y tu familia.
También para ti, Miguel. Feliz renacimiento.
Muchas gracias. Nos vemos pronto.
Hasta pronto.
Hasta luego. Javier Sierra, otro de los invitados, personajes, compañeros que va a estar en el Espacio en Blanco. Y como decíamos, tenemos una red de corresponsales por toda España y por todo el mundo que poco a poco vamos a intentar presentaros hoy. Pero además, el Espacio en Blanco tiene una filosofía, desde siempre subyace una filosofía especial. Os queremos dar algunos datos, algunos detalles, algunas claves de lo que va a significar, y después vosotros diréis.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Dos y 28, 1:28 en las Islas Canarias. En directo, el primer programa del Espacio en Blanco en Radio Nacional de España, en esta segunda o tercera temporada. Nuestro teléfono, por si queréis intervenir, gratuito, 900-137-137. Esta noche deseando recibir a todos los oyentes antiguos y nuevos que nos descubren. Y vamos con más corresponsales. Paco Bermúdez, nos vamos hasta Córdoba. Buenas noches, Paco.
Muy buenas noches, ¿qué tal estamos?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, un placer. Tal y como ha dicho Javier Sierra, Espacio en Blanco había sido un pasaporte en blanco, y para mí probablemente sea algo más, porque muchos de los investigadores, como yo, de mi misma quinta, pues fue como prácticamente como lo iniciamos en el mundo del misterio, ¿no? Y es sinceramente un honor tremendo estar aquí, ¿no?
Queremos que Paco, eso, es un hermano también de la familia, que queríamos que estuviera con nosotros, porque va a ser nuestro corresponsal, sobre todo en la zona de Andalucía, que hay un montón de cosas y de casos para contar, ¿verdad, Paco?
Efectivamente, tenemos muchísimos casos, ya sea del tipo de fantasmogénesis, ya sea de fenómenos psíquicos, ufológicos, del tema, pues no sé, de curandería. Es que tenemos ahora mismo, estamos barajando muchísimos temas, y estoy seguro que van a ser del muy agrado de todos los oyentes.
En este tiempo que el Espacio en Blanco no ha estado en las antenas, hemos estado investigando por diferentes partes de España. Una de las investigaciones que hicimos fue el triángulo de los suicidios, ¿verdad, Paco?
Efectivamente, probablemente fuera una de las investigaciones que yo recuerdo con más peso, ¿no? Y de hecho, pues ahora está muy activo. Estamos recogiendo últimos datos que realmente son espeluznantes, ¿no? El fenómeno no solamente sigue en activo, sino que cada día se supera más, ¿no? Yo creo que va a ser un punto muy interesante a tratar dentro de esta nueva temporada de Espacio en Blanco.
Pues dentro de poquito vamos a dar información de todo eso, casos exclusivos, con Paco Bermúdez, uno de nuestros corresponsales. Fuerte abrazo, se te quiere, Paco.
Un abrazo muy fuerte, se os quiere mucho también. Muchísima suerte para esta nueva andadura.
Gracias.
Hasta luego.
Espacio en Blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Dos y media, una y media en las Islas Canarias. Vamos con más gente, con más compañeros, con más personas que van a estar en el Espacio en Blanco. Y seguimos con esta rueda de corresponsales. Más amigos que van a estar en el Espacio en Blanco. Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. Buenas noches, don Lorenzo, ¿cómo está usted?
Don Miguel, muy buenas noches. Pues, ¿cómo voy a estar? Encantado y emocionado, ¿no?, de poder volver a oírte delante del Espacio en Blanco y delante de los micrófonos, ni más ni menos que de Radio Nacional de España.
¿Qué significa para ti, significó para ti el Espacio en Blanco?
Pues hombre, fue para mí un sueño, ¿no? En su momento, el escuchar el Espacio en Blanco cuando uno era mucho, mucho más joven todavía, ¿no? Y después tener la oportunidad, no solo de escucharlo, sino incluso de poder hacerlo en una pequeña porción, ¿no? De trabajar en compañía de ese magnífico equipo, con Quique Valari, contigo, en fin, con la gente que estaba en aquel año 95, cuando empezamos, yo no sé si es la tercera tanda, ¿no?, del Espacio en Blanco que hicimos con Manuel Carballal. Fue para mí una auténtica escuela de radio, de muy, sobre todo, lo más importante, ¿no?, una escuela de vida.
Recordar, yo no me acordaba, Lorenzo Fernández fue uno de nuestros reporteros del Espacio en Blanco en la tercera temporada, junto a Iker Jiménez, compañeros, y aquí estamos. Vas a ser uno de los miembros activos del Espacio en Blanco, colaboradores habituales. ¿Qué nuevos misterios estás preparando para el programa?
Pues mira, un poco de todo. Yo creo que sobre todo, pues, que podemos sacar y vamos a sacar va a ser, pues yo creo que una auténtica exclusiva, ¿no? Por un lado, las últimas grabaciones que se han obtenido, se han conseguido ni más ni menos que de supuestos humitas. Fíjate que ahora está tan de moda el tema humo, que todo el mundo habla de que si es un fraude, si en definitiva fue una falsificación en su momento, lo de ese planeta habitado a tantos kilómetros, millones de kilómetros de años luz. Parece ser que los humitas se han vuelto a poner en contacto con gente y tenemos en exclusiva esas grabaciones, del mismo modo que tenemos también las grabaciones en exclusiva de lo que se está haciendo en un lugar, yo creo que paradigmático, que ha servido como guión para el célebre Código da Vinci, que es Rennes-le-Château. Ahí tenemos entrevistas, documentación, nuevas investigaciones y lo que está saliendo debajo del epicentro de este sitio, que no es ni más ni menos que la iglesia. Todo eso lo tendremos, como te digo, en exclusiva, pues casi casi mundial, ¿no?
Uno de los muchos temas que va a haber aquí en el Espacio en Blanco con Lorenzo Fernández. Lorenzo, muchas gracias, buen viaje, enhorabuena. Buena, bienvenido a casa de nuevo y ahí estamos otra vez juntos.
Pues bien hallado, y la verdad es que, Miguel, es emocionante volver a escucharte.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte, hasta pronto.
Hasta luego. Bueno, pues ese era otro de nuestros corresponsales. La lista es inmensa. No vamos a poder pasaros todos esta noche, porque dentro de un momento comenzamos el primer tema serio del Espacio en Blanco, las sectas, grupos que están funcionando en este país con un montón de peligro, y queremos daros las claves para estar protegidos. Y un lugar que ha sido mágico y especial para el Espacio en Blanco es Tenerife. Hasta allí nos vamos para hablar con otro de nuestros corresponsales, Alfonso Ferrer. Buenas noches, Alfonso.
Hola, Miguel, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues encantado de escucharte y bueno, y celebrando el regreso, al igual que lo harán muchos nuestros oyentes, del aclamado Espacio en Blanco, ¿verdad? Porque ya pensábamos que no llegaría.
Pues ya llegó, ya llegó. Y empieza a preparar las explanadas del Teide, porque vamos enseguida para allá, bueno, a aterrizar.
Yo no creo que eso se vuelva a repetir, ¿eh?
¿Tú crees?
Aquello del año 89 sería un hito volverlo a repetir.
Allí juntamos a 40.000 personas en una convocatoria, la más grande que se ha hecho en la historia de la radio, pero hay muchas sorpresas, Alfonso, para toda España, pero que vamos a protagonizar en las Islas Canarias, Tenerife, en Las Palmas y en otros lugares, así que prepárate. ¿Y cosas que estés investigando ahora por ahí?
Pues mira, sobre todo aquí lo que da mucho de sí, Miguel, es sobre todo la casuística OVNI. Yo no sé si sobre todo por la naturaleza de la gente de aquí, de estar mucho en la calle, disfrutar del buen clima que reina todo el año. La gente está mucho en la calle, observa mucho el cielo, los cielos aquí son muy limpios y parece que hay una gran cantidad de reportes ovnis constantemente. Lo último es, a finales de julio, una llamativa luminaria en la isla de La Palma, de la cual hay una cantidad ingente de fotografías y que estamos analizando, y bueno, la verdad es que sorprende por la nitidez de las fotografías, ¿verdad? La casuística ovni da mucho de sí, aunque no se divulgue tanto, pero sigue siendo actualidad.
¿Y sigue habiendo ese ambiente tan especial en las Islas Canarias con respecto a estos temas?
Bueno, yo creo que se ha perdido un poquito, ¿eh? Yo creo que se ha perdido. Aquí lo que hacemos un poquito, por lo menos el equipo nuestro, es investigar con un poquito de discreción, procurando contrastar las cosas, que muchas veces tú sabes cómo es este mundillo, que a veces, pues enseguida por dar la primicia nos tiramos a la piscina, pero nos tomamos nuestro tiempo, siempre contrastando y con un poquito de paciencia. Pero sí es verdad que se ha perdido un poquito de interés, pienso yo, por estos temas. Espero que se recupere con el Espacio en Blanco, claro.
Seguro que sí. Alfonso va a ser uno de nuestros corresponsales allí en Canarias, que nos va a mantener puntualmente informados de lo que allí ocurra. Vete preparando el Teide, vete preparando las cañadas, que ahí vamos contigo a dar mucha lata. Muchas gracias.
Estaremos preparados, Miguel.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Y por ahora vamos a hacer un último contacto. Vamos a entrar enseguida en una entrevista que vamos a realizar con Manuel Carballal. Y hay una persona que va a comenzar a hacer el Camino de Santiago. Está en Málaga, otro miembro del equipo del Espacio en Blanco. Nos ponemos en contacto con él. Y más amigos que esta madrugada acuden al Espacio en Blanco. Luis Mariano Fernández, otro viejo compañero. Buenas noches, Luis Mariano.
Buenas madrugadas, maestro, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues contentísimo, ilusionadísimo por ti, por nuevamente el nacimiento, el renacimiento de este programa mítico Las Ondas. Y muy contento, Miguel, de formar parte de esta gran familia que va a ser Espacio en Blanco, una vez más Las Ondas en Radio Nacional. Y de verdad que contentísimo por ti, Miguel, porque te lo mereces, porque has estado mucho tiempo ya en silencio y tenías mono de micro, y yo me alegro mucho por ti, Miguel.
Tú lo sabes, cuando iba allí a Málaga contigo, a mis enigmas favoritos, como cogía el micrófono y no lo quería soltar, ¿eh?
Claro que sí, lanzábamos un mensaje a las ondas, ¿verdad?, a los dioses.
Ciertamente.
Y ellos nos han escuchado y ahí estás frente a este micrófono, que estoy seguro, Miguel, que te va a dar muchas satisfacciones. Vamos a contar muchas cosas a través del micrófono Espacio en Blanco y Radio Nacional de España, cosas que estoy seguro va a interesar a muchísima gente, y creo que va a ser un viaje constante en busca del misterio, nunca mejor dicho.
De eso se trata. Hay gente que dice que es el momento de volver a hablar y por eso estamos aquí de nuevo. Vamos a ver lo que los dioses dicen. Te vas a ser nuestro oído, nuestros ojos en el Camino de Santiago, ¿verdad?
Podríamos establecer un título para una sección, si te parece, Miguel, el peregrino de Espacio en Blanco.
Venga.
Porque así es, el próximo 9 de septiembre, fíjate, el número 9, uh-huh, mágico donde los haya, explicaremos esto del número 9 en ese Camino de Santiago, que iniciaré durante pues unos 30 y tantos días, desde Roncesvalles hasta acabar en Noia, en Finisterre. Pues un camino que tú bien conoces, Miguel, que muchos oyentes seguramente habrán hecho, un camino donde no solamente vamos a hacer un recorrido geográfico por ese mapa estelar, por esa Vía Láctea, sino también en este caso voy a hacer un recorrido pues dentro de mí mismo, ¿no?, hacia mí mismo.
En el camino, drama, sí.
Exactamente, un camino donde vamos a contar un montón de cosas, vamos a conectar, a hacer unas crónicas, Miguel, para contar todo eso.
Eso te voy a decir, y que además lo vas a compartir con nosotros. Tú sabes que yo quería hacer el Camino de Santiago este mes de junio también. No he podido hacerlo porque estamos preparando todo este mogollón del programa, pero bueno, vamos a dejarnos llevar contigo, vamos a acompañarte y nos vas a servir para decirnos cosas. Acabas de llegar de Egipto, como casi nosotros, y nos preparamos este viaje, seguramente a la India, habíamos dicho que íbamos este año.
Claro que sí, donde quieras y de ser, Miguel, inshallah, como dicen los actores egipcios, y ojalá hagamos muchas cosas juntos, muchos viajes. Yo creo que hay mucha gente muy entusiasmada, con mucho ánimo, con mucha inquietud de hacer cosas, y bueno, te puedo decir que he estado todo el verano viajando, Miguel, he estado por una tierra muy querida por ti y por mí, como son las Islas Canarias, en Tenerife, Las Palmas, he estado en Berlín, en Praga haciendo reportajes en museos, en fin, yo creo que vamos a contar un montón de cosas, Miguel.
Luis Mariano Fernández, uno de nuestros compañeros nuevos aquí en el Espacio, nuevos ahora del Espacio en Blanco, que nos va a contar un montón de historias y que va a ser el peregrino del Espacio en Blanco en ese Camino de Santiago.
Toda la suerte. Un abrazo muy fuerte, Miguel, para ti y para toda la audiencia de Espacio en Blanco. Ahí estaremos para contarlo.
Eso te digo también para ti. Cuídate los pies, anda con despacito, con tranquilidad, que aquí te esperamos. Fuerte abrazo, te queremos.
Gracias, maestro. Gracias. Buenas noches.
Hasta luego.
Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar.
aquí en Radio Nacional de España, cuando son las 2:40, 1:40 en las Islas Canarias. Esos eran algunos de nuestros colaboradores, y para los que no nos conocen todavía, ahí va el primer tema del programa. Darling, I'm killed.
I'm in a puddle on the floor. El mundo de las sectas es algo que nos preocupa, y por eso lo hemos elegido hoy como uno de nuestros primeros argumentos. ¿Qué son las sectas? ¿Cómo trabajan? ¿Cuáles son sus peligros y los nuevos grupos que actúan en nuestro país? Y para tratarlo nos acompaña alguien que lleva años investigándolas y que las conoce muy bien. Se trata de Manuel Carballal.
Bueno, Manuel, ya estamos en el tema. Vamos a dejar de saludar a los compañeros. Les pedimos disculpas. Si tenemos tiempo, luego vamos a volver a hacer otra ronda por toda España, pero nos interesa tratar este asunto, el mundo de las sectas. ¿Por qué te empezaste tú a investigar este asunto? ¿Te han llegado casos personales de gente que estaba metida en ellas?
Claro, por un lado existen, nosotros casi siempre cuando hablamos del tema de sectas especificamos que hablamos de las sectas destructivas.
Claro.
Porque en realidad, etimológicamente, secta es una palabra, una de las acepciones que tiene es que viene de secare, de sección, de sector, de una organización mayor. Una secta, al fin y al cabo, viene a ser una escisión de una iglesia mayor o de una corriente ideológica o espiritual mayor. No necesariamente debe ser destructiva. Existen también sectas constructivas, de las que sería bueno hablar algún día.
Algún día. ¿Se ha puesto mucho más complicado el tema en los últimos tiempos de las sectas en nuestro país?
Hubo un momento, un punto de inflexión en la historia de las sectas, que es el año 2000, el año de la psicosis milenarista. Ese año, en el tránsito de 1999 al año 2000, pasaron muchísimas cosas. Hubo una cantidad, se esperaba que algunos de estos grupos esperaban que se produjese el fin de los tiempos, el fin del mundo, y la verdad es que hubo una serie de suicidios, de casos dramáticos en distintas partes del mundo, de suicidios colectivos, es cierto, que se produjeron. Incluso en Israel, la policía israelí creó una unidad para ocuparse de lo que llamaban el síndrome del cambio de milenio, porque esperaban que pasase de todo en Jerusalén. Que
nosotros estuvimos por ahí en aquel tiempo.
Exactamente,
¿verdad?
Es ciudad santa para tres religiones, y había mucho miedo que pasasen cosas todavía más complicadas de las que suelen pasar en Jerusalén. Y después del año 2000 hubo un periodo de calma, y a partir del año 2004-2005 volvió a resurgir el mundo de las sectas, pero con un cambio de imagen total. En los últimos años se han producido muchísimos cambios dentro del panorama de las sectas en España, en Europa y en el resto del mundo. Hay nuevas organizaciones que han surgido de otras mayores o menores, o que han aparecido de repente, y la verdad es que creo que tenemos que hacer un curso de refresco los investigadores de este tema, porque hay muchas cosas nuevas en el mundo de las sectas.
Pues esta noche las vamos a querer contar. 2:43 en las Islas Canarias, nuestros teléfonos 900-137-137, absolutamente gratuito, y si queréis por internet, espacioenblanco@rtve.es. Esos son los métodos para poder entrar en contacto con nosotros. Y después de la primera introducción que ofrecen nuestros compañeros, os vamos a dar datos claves para estar atentos en este tema que nos preocupa.
Desde que en 1980 se rompió el monopolio del catolicismo como religión oficial en España, numerosas asociaciones y grupos se han implantado en nuestro país.
Llegados de diferentes partes del mundo y con diferentes credos, se han erigido como los salvadores de los seres humanos de este siglo.
Muchos de ellos, bajo tintes pseudo-religiosos, han tratado de captar cada día más adeptos para su causa.
Pero muchos de estos grupos entrañan un peligro fatal para aquellos que se dejan enredar en sus redes.
Esta noche vamos a comenzar a descubrirlos, a desentrañarlos. Queremos avisar de los peligros que estos grupos esconden.
Manuel, ¿cuáles son las características de estos grupos nuevos que están actuando en nuestro país?
Son tremendamente variadas. Yo diría que hay una única que se repite en todos, y es algo que decía hace tiempo un investigador. Decía que las sectas no atacan al raciocinio, al intelecto, no atacan al cerebro, sino al corazón, porque es el órgano que suele estar más cerca de la cartera, ¿no? Y la verdad es que es lo que se repite en todas. Dentro de las sectas, aquel perfil del que se hablaba en los años 70 y 80, que era gente de escaso nivel cultural, los sectarios, la gente que caía en sectas, está totalmente superado y totalmente obsoleto. Hemos vivido casos en España, por ejemplo, aquella historia tan siniestra en Tenerife de los seguidores de Hedy Fidcau, donde había psicólogos, médicos, gente con licenciaturas universitarias que tienen los mismos sentimientos que cualquier persona de una formación intelectual menor. O sea que eso es lo único que se repite. Sí estamos viendo que en las nuevas sectas del siglo XXI hay una serie de sectores del mundo del misterio que se han quedado un poco desplazados. Todas aquellas sectas ufológicas, los cultos ovni que estaban tan de moda en los años 70 y 80, están, digamos, que en reposo, siguen en organizaciones y siguen organizando cosas en España. Este año, por ejemplo, ha habido varias actividades de lo que era la misión Rama en su época, pero de una forma mucho menor, muy muy latente. El satanismo, por ejemplo, también está muy en reposo desde que el año pasado Gabriel López de Rojas disolvió la Orden Illuminati, que era la secta satánica más importante, más numerosa, digamos, en España, de las 8 o 10 que están funcionando. Desde que él la disolvió ha habido también una crisis, un declive del satanismo, aunque este año, en el mes de marzo concretamente, se fundó una nueva logia satánica, una nueva organización satánica en España. Las sectas que eran Hare Krishna, Nueva Acrópolis, están completamente calmadas, digamos, no hay una gran actividad, pero sí estamos viviendo un resurgir de otros grupos que tienen que ver con Internet. Hay organizaciones, hablaremos de ellos, como la organización china Falun Gong, que tiene básicamente funciona a través de Internet. Nuevas organizaciones de negocios piramidales, la inmigración es un factor determinante en todos los aspectos de nuestra cultura, evidentemente también en el mundo de las sectas. Están llegando muchas organizaciones, asociaciones, sectas que llegan desde Asia, que llegan desde África, del África subsahariana, desde el mundo islámico, por ejemplo, traídas por la inmigración. Entonces tenemos un poco que olvidarnos de aquella información o aquella formación que teníamos en los años 80 y 90 y empezar a enfrentarnos a nuevos retos dentro de estos grupos.
Además es curioso, Manuel, porque siempre la gente que cae en las redes de las sectas son los que tienen mejor corazón, mejores intenciones, quieren cambiar el mundo, son gente con buen rollo, ¿verdad?
Claro, cuando a veces se trata con un poco de desprecio o se minusvalora a la gente que está en las sectas, cuando yo creo que en realidad son lo mejor de la sociedad, porque son las personas que tienen inquietudes sociales, inquietudes espirituales, solidarias. Una persona egoísta o materialista o que va a lo suyo, evidentemente jamás va a caer en una secta.
Vamos a hablar algunas de ellas, si te parece. Tú, en un trabajo que has hecho, incluso por la Red UNE. ¿Qué es eso de la Red UNE, antes de nada?
Pues la Red UNE es una organización que se fundó hace muy poquito y que recoge a investigadores, a estudiosos, a policías, a psicólogos, a terapeutas que habían formado parte de otras organizaciones de lucha contra las sectas en los años 80 o 90, AIS, Asesoramiento e Información sobre Sectas, la Asociación Pro Juventud, y que se han unido a raíz de un congreso en el País Vasco para enfrentar los nuevos retos que plantea el mundo de las sectas, que están intentando crear un observatorio nacional sobre sectas y que probablemente es una de las organizaciones en España que hoy por hoy está más activa, recopilando testimonios, intentando crear iniciativas judiciales, intentando formar a policías para investigar el tema de las sectas, que es un tema muy complicado de investigar desde el punto de vista policial.
En algunos de esos informes que da esta red hay unos cuantos grupos. Uno de ellos es la Iglesia del Santo Daime. ¿Quiénes son estos? ¿Y dónde están?
La Iglesia del Santo Daime empezó a ocupar, no a preocupar, sino a ocupar a la policía española a partir del año 2000, que se produce la primera detención concreta contra esta serie de organizaciones, porque el Santo Daime en realidad es la ayahuasca, una de las plantas de poder de las drogas alucinógenas que utilizan los chamanes, sobre todo en Brasil, la soga del muerto, pero cuyo transporte es ilegal. Es decir, esto también es importante tenerlo claro, cuando se lleva adelante una iniciativa policial contra una secta, jamás se están juzgando las creencias de los miembros de esa organización. Afortunadamente vivimos en un país democrático, tenemos una constitución cuyo, quiero recordar que es el artículo 16, protege nuestra libertad de creencias, por estrambóticas, por pintorescas que sean, podemos creer lo que nos dé la gana, y eso no le preocupa a la policía, lo que le preocupa es que haya un delito concreto. En el caso de Santo Daime, que es una serie de asociaciones que tienen, están realizando muchas actividades, según me consta a mí, en Zaragoza, en las Islas Canarias, en Cataluña también. El problema vino cuando esta primera detención de 7 personas, entre ellas 2 chamanes brasileños, en el año 2000, que fueron detenidos en Barajas cuando transportaban unas vasijas de 5 litros de un líquido sospechoso para los funcionarios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional de Barajas, y que resultó contener dimetil triptamina, una sustancia cuyo consumo y cuya exportación es ilegal. Ahí es donde empezó a preocuparse la policía española por las actividades de estas organizaciones que en España, como te digo, en distintas partes de España, organizan tomas de ayahuasca para las personas que quieran arriesgarse con la soga del muerto, y digo arriesgarse con todo el sentido de la palabra, porque puede tener efectos secundarios bastante perjudiciales.
Supongo que no lo harán gratis, habrá que pagar por ello, ¿no?
Evidentemente.
Como te decía, que es lo que antes pretenden casi todos los grupos sectarios, ¿no? Conseguir poder, dinero y control sobre la gente.
Exactamente, ese es el gran problema.
Hay otra asociación, la Asociación Magikari.
Hay muchas asociaciones en realidad. En el caso de Magikari, esto nos llega a través de la Asociación Magikari, Santo Daime, Ramta, que es otra de las importantes. Son investigaciones abiertas en estos momentos por la Guardia Civil. Se están realizando. El problema que tenemos en España con las policías, todas las policías españolas, la Archancha en el País Vasco, los Mossos de Escuadra en Barcelona, tienen abiertas en estos momentos investigaciones sobre las sectas, al igual que la Policía Nacional o la Guardia Civil. Lo que ocurre es que la Guardia Civil de esto sabe mucho, como de otras cosas, porque la mayoría de estas organizaciones tienen sus sedes o sus granjas o sus centros de trabajo en núcleos rurales, es decir, fuera de las grandes ciudades. Entonces es cuando entra en jurisdicción de la Guardia Civil. La Asociación Magikari es una de esos ejemplos de nuevas organizaciones que, aunque fue fundada a finales de los años 50 en Japón, comienza a llegar a España hace muy poquito tiempo, y es una de las asociaciones asiáticas que en estos momentos están implantando en España a través de la inmigración y a través de esas artes o esas disciplinas estéticas, medioambientales, que están llegando de Japón y que suelen ser, en muchas ocasiones, antes hablábamos de sectas religiosas, ese término también se ha quedado completamente obsoleto, ahora existen sectas esotéricas, económicas, comerciales, y este sería uno de esos ejemplos.
Hay otro grupo que nos gustaría hablar de él, el colectivo Ámbar.
Cuéntame. Ámbar fue, en realidad es el nombre de una operación policial que fue realizada por la Guardia Civil, y es una de las pocas operaciones policiales que se ha podido desarrollar en España, porque el gran problema que tiene el mundo de las sectas desde el punto de vista policial es que es muy difícil demostrar los delitos. Como antes te decía, el artículo 16 de la Constitución permite que cualquier persona pueda, en función de sus creencias religiosas, bueno, pues creer en lo que le dé la gana. En el caso de la operación Ámbar, que se produjo en el Levante español, es una de las organizaciones liderada por una mujer que utilizaba el seudónimo de Vibuti, que probablemente todos los oyentes familiarizados con el caso de Bhagavan Satyasai Baba y las corrientes hinduistas que lidera, pues le sonará. Y es un ejemplo de lo que un amigo mío llamaba el terrorismo, que es el terrorismo teológico. Muchas de estas organizaciones, como el caso de la Operación Ámbar, no se trata de una organización. A nosotros, a los investigadores, nos gusta mucho poner etiquetas y poder clasificar, bueno, pues esta es una secta satánica, esta es una secta ufológica, esta es una secta esotérica. Pero nos encontramos en muchos casos con que una misma corriente esotérica introduce elementos extraídos del hinduismo, extraídos de la magia grecorromana, extraídos del chamanismo o de las religiones animistas africanas, como en el caso de Ámbar, y que en algunos casos, y en España se han dado varios ejemplos, ha terminado con la muerte de una persona. Se han producido casos en España bastante dramáticos en el que la radicalización de prácticas esotéricas que en principio no tendrían por qué ser peligrosas, como el rebirthing, las técnicas de rebirthing, el reiki, la imposición de manos, se ha llevado a tal grado de extremismo en que los pases mágicos, los pases magnéticos se convierten en auténticas palizas, en que las penitencias, los ayunos se convierten en huelgas de hambre porque no son voluntarias, sino que se tiene a una persona sin comer durante mucho tiempo, y por desgracia se han dado varios casos en España en los que ha tenido que intervenir la policía, pero cuando ya no se trata de una secta, sino de un caso de homicidio dentro de una comunidad religiosa de este tipo.
Más grupos que están actuando en España, y luego daremos a nuestros oyentes fórmulas para defendernos de ellos, sobre todo, y estamos tocando este primer asunto porque sabemos que preocupa a mucha gente, y sobre todo nos queremos servir de ayuda como una radio de servicio que somos. Hay un personaje, José Luis de Jesús Miranda. ¿Quién es este individuo y qué grupo tiene?
Es muy curioso este tipo. Este es un pastor protestante puertorriqueño, de origen puertorriqueño, que se ha hecho multimillonario. Tiene en Miami varias cadenas de televisión, cadenas de radio, revistas, periódicos, que ha llegado a España hace muy poco tiempo. Sus primeras comunidades no han tenido el éxito que él esperaba, pero que han contado sobre todo con el apoyo de la comunidad latinoamericana o de una parte. Por eso te decía antes que el factor de la inmigración es muy importante para encontrarnos con estos grupos, para analizar estos grupos. En la América Latina, la Iglesia Católica ha perdido mucho poder en relación a las nuevas comunidades evangélicas, a comunidades protestantes que a raíz de las oleadas de inmigración han comenzado a llegar a Europa hace muy poquito tiempo. Y en el caso de este personaje, de Jesús Luis de Jesús Miranda, él es uno de los últimos Cristos reencarnados. Es uno de esos personajes que coleccionamos, que dicen ser la reencarnación de Cristo. Hay una lista larga,
en la segunda parte, tercera,
y muy divertida, de Cristos reencarnados. Pero lo que probablemente ha hecho más famoso internacionalmente a este hombre es el revisionismo exegético que él hace del Apocalipsis. Él plantea, para empezar, su señal de identificación, su símbolo es el 666. Hasta ahora todos identificábamos el 666, que aparece, quiero recordar que es el capítulo 18 del Apocalipsis de Juan, como el símbolo del anticristo, el símbolo del diablo. Bueno, pues lo que ha hecho este hombre es reinventar todo el Apocalipsis, y cuando el Apocalipsis habla de ese anticristo que se enfrenta a la nueva Babilonia, que según este personaje sería el Vaticano, él, a ver si soy capaz de explicarlo, él lo que intenta, al identificarse a él como el 666, como el anticristo anunciado en el Apocalipsis, y a llevar a sus seguidores a tatuarse. Yo he visto los tatuajes del 666, es una cosa como muy flipante, que además ha despistado mucho a la policía, que hasta ahora consideraba el 666 como algo identificativo de sectas satánicas. Pues él pretende destruir, digamos que él dice que es el verdadero Cristo, y la dimensión o la función de anticristo que ese nuevo Jesús presenta es la de abolir la Iglesia Católica, destruir la Iglesia Católica, que ha sido la mayor enemiga del Cristo verdadero. Y te podías encontrar en varias ciudades españolas hace unos meses con los seguidores de este nuevo Cristo encarnado repartiendo folletos y haciendo auténticas campañas apologéticas, no sin cierta razón, enunciando todos los casos de pedofilia en la Iglesia Católica, todos los casos de escándalos económicos, para intentar atraer, y de hecho lo consiguieron, la atención de muchas personas que, desencantadas con la Iglesia Católica, han encontrado en este nuevo Mesías, en este 666, una aparente alternativa, ¿no? Es un caso bastante curioso.
¿Y qué les pide a cambio? Dinero, supongo.
Claro, dinero. Y además, Adolfo de Jesús Miranda, como otros muchos Cristos reencarnados, practica una cosa muy curiosa, que dice que si tú quieres si tú quieres demostrar a Dios el fervor y la buena intención de redimir de que tienes, pues tienes que hacer un esfuerzo, una forma de penitencia, y no hay mejor penitencia que dar dinero, y cuanto más dinero mejor, porque es lo que más te cuesta. Y si hay que castigarte porque has cometido un error y tienes que hacer otra forma de penitencia, pues también lo mejor es dar dinero. O sea que el caso es siempre dar dinero.
Una mínima pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono sigue estando abierto, 900-137-137, por si queréis llamarnos, y a través del correo electrónico espacioenblanco@rtve.es. Ahí esperamos vuestras sugerencias o preguntas. Y en la segunda parte vamos a dar algunas claves para defendernos de estos grupos. Y mañana vamos a tener, Manuel, a un auténtico exorcista que nos va a contar un caso auténtico de exorcismo. ¿Recuerdas ese que estábamos investigando por ahí, por el norte?
¡Qué miedo pasé! Hacía tiempo que no... Había temperatura. tú sabes.
Había mucho calor en el sitio. Pues mañana con el exorcista auténtico de la diócesis de Madrid hablaremos de casos auténticos. Las noticias y enseguida regresamos. Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Entramos en nuestra segunda hora de esta primera edición del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Recordaros que mañana también estamos de 2 a 4 y que vamos a tener la presencia casi en exclusiva de un exorcista, un personaje increíble que tenéis que conocer, y nos va a contar un auténtico exorcismo que él realizó aquí en nuestro país. Y antes de seguir con este tema que estamos desarrollando hoy de las sectas, porque nos preocupa, tratando de daros algunas claves para ayudaros, vamos a seguir presentando personajes, personas que van a estar dentro de nuestro equipo. Nos vamos hasta Barcelona, es uno de nuestros corresponsales, Ramón Álvarez. Buenas noches, Ramón.
Hola, Miguel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Vaya voz que tienes, ¿eh?
Estoy deseando también pillar un micrófono, todo el lujo, Miguel, un auténtico placer que me brindas, ¿no? Y compartir con todos los oyentes unos minutos en este gran acontecimiento, ¿no?, que es el primer programa de Espacio en Blanco en esta nueva etapa de Radio Nacional de España.
¿Cuándo descubriste tú el Espacio en Blanco, Ramón?
Pues mira, yo escuchando, y mira, le mando un fuerte abrazo, porque lo tienes ahí al lado a Manuel Carballal, querido amigo.
Un abrazo, Ramón.
Pues parecido a Manuel, lo único que sin linterna, y sí que tenía suerte, porque yo en aquella época tenía pues ya 20 años, 21, ya tenía ya un magnetófono donde podía grabar. Y bueno, cuando el miedo se apoderaba de mí, pues bajaba el volumen y como iba grabando, luego escuchaba el programa en plena luz del día, ¿no?
Pero lo que no entiendo es cómo os dan miedo estos temas, cómo os daba miedo cuando hablábamos de todo esto.
Bueno, caramba, Miguel, hay algunos temas, como ha comentado Manuel, que la verdad es que sí, que impactan, ¿no? Como el tema de sectas es un poquito, y también según la colada que también lo escuchas, quizá a veces te atenaza, ¿no?
Ya verás, mañana seguramente vamos a pasar un poquito de miedo, porque lo que nos va a contar el exorcista va a ser absolutamente increíble. Vas a ser uno de nuestros corresponsales, nos vas a subir un poco la información de lo que ocurre en Cataluña. ¿Algún tema que estés investigando ahora?
Bueno, pues aquí en Cataluña pues estamos pendientes de varias cositas que de momento lo dejamos, digamos así, en el aire. Y iremos informando poco a poco y enseguida lo haremos saber, ¿no?
Bueno, pues Ramón Álvarez, uno de nuestros corresponsales, gracias por estar ahí, los saludos, un fuerte abrazo. Y
Miguel, sí quería decir antes de despedirme, si me permites un segundo.
Venga.
Que tú sabes que he tenido la fortuna pues de entrevistarte pues en radio pues en varias ocasiones, ¿verdad? Y seguro que recordarás perfectamente que me decías, porque tú me decías a mí, oye Ramón, una de las cosas que más me apasiona en este mundo es hacer radio.
Sí.
Por eso siento una envidia sana hacia ti y me decías eso, ¿no? Cumplías diciéndome, Ramón, siéntete un tremendamente envidiado, ¿no? Yo te digo lo mismo, Miguel, siéntete envidiado, estoy muy contento, me alegro muchísimo de que estés ahí ante el micro y bueno, que sepas que tenemos a más, te recuerdo que tenemos pendiente una cena aquí en Barcelona contigo y con Manuel Carballal, y felicidades.
Si Dios quiere, ahí estás en la familia, gracias, esperamos dentro de poco conectar contigo para que nos cuentes cosas, gracias.
Fuerte abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y seguimos con dos llamadas más, dos corresponsales que van a estar ahí pidiendo disculpas al resto de la gente. Nos vamos hasta Cantabria. Está Miguel Ángel Torices, es alguien que durante un tiempo estuvo también remitiendo al Espacio en Blanco y que nos va a contar cosas que pasan ahí. Y como os decimos, tenemos gente en todas las partes de España y en un montón de países del extranjero. Los vamos presentando. En esta rueda de corresponsales del nuevo Espacio en Blanco nos vamos hasta Cantabria. Miguel Ángel Torices está allí, un miembro que siempre ha estado unido al programa. Buenas noches, Miguel Ángel.
Hola, buenas noches, Miguel. Felicitaciones por tu vuelta al programa.
Muchas gracias. Estuvimos durante un tiempo en Radio Estudio Torrelavega, ahí en Cantabria, por ahí se emitía el Espacio en Blanco, y ahora estás de nuevo con nosotros. Decir que Miguel Ángel es un poco el capo de los temas misteriosos en Cantabria. ¿Qué nos vas a preparar?
Pues en principio, Miguel, cuando hemos estado hablando, que ha subido por aquí por Cantabria, tenemos algunas cosillas entre manos, pero mejor que dejaríamos que se perfilasen un poquito más, si te parece.
Vale, decir que estamos tratando de hacer también un grupo ahí esotérico, unir a la gente esotérica que hay en Cantabria, y lo vamos a hacer dentro de poco, anunciándolo desde el Espacio en Blanco, alrededor de Miguel Ángel, ¿verdad?
Uh-huh.
Estuvimos, ¿te acuerdas?, en Garabandal, y estuvimos también en un sitio misterioso, una montaña donde había habido un montón de experiencias ovnis, ¿no?
Uh-huh.
Siempre tan hermético. Siempre tan hermético. Bueno, pues Miguel Ángel será alguien que nos va a contar cosas que van a ocurrir ahí. ¿Nos quieres adelantar algo? ¿Dices que esperas a que se materialicen un poco?
Pues ya sabes cómo funcionan estas cosas, Miguel, ¿eh?
Bueno, ¿qué significó para ti el espacio?
Siempre veremos y queremos ver y siempre oiremos y queremos escuchar, ¿sabes?
Bien.
Entonces, y ese es tu trabajo, más que nuestro en estos momentos. Nosotros simplemente estamos ahí para apoyar lo que tú estás ahora mismo poniendo en marcha de nuevo en este proyecto que desde luego a todos nos ilusiona un montón, ¿eh?
Pues gracias por la ayuda.
Nosotros te conocemos, nos alegramos infinito por ti, porque te lo merecías, de verdad que sí.
Y yo te lo agradezco en este caso. ¿Qué significó para ti el espacio en blanco, Miguel Ángel?
Ya sabes que nosotros andábamos en los años finales de los 80, principios de los 90, con nuestros programas, el Cruce de Caminos, aquí en Radio Estudio, que era un programa similar. Y la verdad es que por aquellos años todavía no nos conocíamos personalmente. Y sí es cierto que todas las emisoras de radio que empezábamos por aquella época, de alguna manera el espacio en blanco siempre nos marcó un poquito la forma de enfocar los problemas, de enfocar los temas, de la estética de la radio en sí. El espacio en blanco, hablando desde el punto de vista de radio, que hacíamos nosotros aquellos programas nuestros también, desde luego influyó muchísimo. Sí, te puedo garantizar que influyó muchísimo. Los temas, ya sabes que son siempre muy parecidos o similares, ¿no? Pero la estética que tú le dabas al tema, el tratamiento que le dabas, desde luego sí te garantizo que toda una generación entera de gente que nos dedicábamos a la radio sí que nos marcó. Eso sí es claro, Miguel.
Qué bien, pues ahí hemos renacido y ahí está Miguel Ángel con nosotros. Espero compartir muchas aventuras más contigo. Muchas gracias por estar con nosotros ahí en Cantabria, en Torrelavega, y espero verte pronto. Un abrazo fuerte.
Un abrazo para ti y para todos los oyentes del Espacio en Blanco.
Gracias, hasta pronto.
Hasta luego.
Garabandal y otro montón de lugares en Cantabria misteriosos están esperando la visita del Espacio en Blanco. Dentro de poco estaremos por ahí para contaros cosas únicas de las últimas investigaciones que se están haciendo. Recordar nuestro teléfono 900-137-137 con un montón de llamadas. Os pedimos disculpas hoy no poder atenderlas a todos, a todas, pero mañana tendréis oportunidad de preguntar. Y espacioenblanco@rtv.es, nuestra dirección en internet. Y nos vamos ahora hasta Murcia. Pedro Fernández está esperando también, otro de nuestros corresponsales y otro miembro de la familia. Buenas noches, don Pedro.
Muy buenas noches, don Miguel. ¿Cómo estás?
Muy bien. Tú no sabes cómo me gusta que me llames pequeño.
Eres un pequeño gran hombre que vuelve a las ondas y además eres el responsable de que, bueno, esta noche esté despierto después de hace mucho tiempo que yo, bueno, pues dedicaba las madrugadas a dormir. Y además muy gustosamente de estar esperando tu llamada porque bueno, siempre contigo sabemos que hay platos especiales y combinados perfectos que hacen que las madrugadas de la radio pues sean mucho más llevaderas para gente que le gusta el misterio, incluso para gente que no le guste, ¿no? O sea, ahí estás, ¿no? Que es lo importante.
Decir que Pedro Fernández es miembro del SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Da recuerdos y saludos a Pedro Amorós. No le llevamos esta noche porque va a ser uno de nuestros invitados dentro de poco. ¿Qué estáis preparando, Pedro?
Pues tenemos muchas cosas. Tú ya has tenido la oportunidad de compartir con nosotros muchas experiencias e investigaciones. Llevamos muchos casos hacia adelante y bueno, pues intentando arrojar un poquito de luz, ayudando a aquellas personas que como bien sabéis están inmersas pues en casos que no lo son, ¿no? ¿Verdad? Que no tienen nada de paranormal, pero que por la mala información que hay muchas veces o porque recurren a personas que no deben recurrir, ¿no? En casos de parapsicología, pues a videntes, a curanderos, mezclando el esoterismo con la parapsicología, pues intentando esclarecer algunos de estos casos y luego enfrentándonos directamente pues a esos otros fenómenos que, bueno, en algunas ocasiones se convierten incluso hasta en violentos, pero que no dejan de ser el atractivo, ¿no? Que para eso estamos. Muchos casos, muchas cosas que os iremos contando en esta nueva etapa que habéis comenzado y que nosotros desde la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas pues nos alegramos y que compartiremos con todos los oyentes y con vosotros.
Dirección de la página web, si quieres, para nuestros oyentes.
Pues www.elseito.com, ahí encontrarán información y todo el asesoramiento que les haga falta a las personas interesadas en los misterios y en las cosas que don Miguel Blanco vuelve a traer a las madrugadas de los fines de semana.
Hay unas cuantas casas encantadas que vamos a investigar, en las que hemos pasado mucho miedo. Yo recuerdo hace poquito, y estamos a punto de despedirnos, Pedro, la cara que pusiste cuando algo aparentemente se acercaba en esa casa en la que estuvimos.
Caramba, es que cuando encuentras que no estás viendo absolutamente nada físico, pero sabes que algo se está aproximando a ti. Cuando intentas ser todo lo científico posible, pero a veces la ciencia falla. Cuando encuentras esa parte humana en fenómenos que quizás no lo sean, y cuando te encuentras el misterio cara a cara, pues te tienes que quedar con cara de sorpresa, ¿no? Porque no dejan de ser misterios, algunas veces, pues un poquito que te dan ese miedo, ¿no? Ese pánico, pero que si no pasara, pues sentirías un poco como que estás perdiendo el tiempo. Tú sabes que no lo estamos perdiendo, que nos hemos encontrado casos realmente espeluznantes y que, bueno, aprendemos de esos fenómenos, de las energías o de lo que haya detrás, de esas naturalezas extrañas que hayan detrás de estos casos. Y bueno, a ver si algún día podremos echar un poquito más de luz a todo esto, pero mientras tanto, investigando, que es lo importante.
Vamos a intentarlo, por lo menos. Dentro de poco un programa especial, no solamente desde las pirámides de Egipto que queremos hacer y desde México, sí, sino desde una casa encantada que va a poner los pelos de punta a todos nuestros oyentes. Pedro, si te quiere, también saludos al otro Pedro Amorós, y estamos en contacto esperando vuestra colaboración.
Un abrazo a todos.
Gracias, hasta ahora.
Gracias.
3 y 16, 2 y 17 ahora en las Islas Canarias. En un momento retomamos el tema de las sectas. 900-137-137 es nuestro teléfono.
Atrévete a acercarte más y te destrozaré.
¿Quién eres?
Soy Mork. Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima.
No moriré sin pelear. Soy un guerrero.
Ah, valiente guerrero. Lucha contra la nada.
No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso?
Fantasía no tiene fronteras.
Eso no es cierto. ¡Mientes!
Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras.
¿Por qué se está muriendo fantasía entonces?
Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más.
¿Qué es la nada?
El vacío que queda, como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada.
¿Por qué?
Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder.
Tres y 19, 2 y 19 en las Islas Canarias. Seguimos con ese tema que estábamos tratando. Después de esa segunda introducción nos damos más casos, más datos concretos que os pueden ayudar.
Otros personajes que prometen la salvación, o cuanto menos la solución definitiva a todos nuestros problemas, son un extraño grupo de videntes que se han establecido en nuestro país.
Les hemos conocido en multitud de actitudes en muchas de nuestras ciudades. Alquilaban un piso o local y allí se establecían prometiendo todo tipo de remedios para nuestros problemas.
Y por un módico precio, nos aseguraban la solución eficaz de todo tipo de males.
Después de un tiempo más bien breve, tras haber captado una buena clientela, entregaban sus remedios a los desamparados que habían acudido a su consulta.
Poco después la realidad se abría paso y se comenzaba a descubrir la verdad. Y justo en ese momento, la consulta y los videntes desaparecían.
Esta noche deseamos adentrarnos en el mundo de estos grupos para alertar de alguno de sus peligros.
Bueno, Manuel, hay un grupo nuevo de videntes, los videntes nómadas se llaman. ¿Cómo funcionan? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen?
Bueno, según la estadística policial de las operaciones que se han desarrollado en España en los últimos 2-3 años... la inmensa mayoría son extranjeros, llegados de, o bien, sobre todo del África subsahariana, o también del África magrebí, o de América Latina, fundamentalmente, y que llamamos nómadas porque, a diferencia de los videntes de toda la vida, que no quiere decir que sean ni mejores ni peores, estos tienen la característica de que no se establecen definitivamente en una ciudad, sino que van rotando a lo largo de distintas ciudades. Por ejemplo, acaba de hacer relativamente poco, se cerró el caso que la policía, el Cuerpo Nacional de Policía, fue el que llevó esta investigación, definía como la banda de la Santera. Así, coloquialmente así nos hablan de este grupo. Una organización que había dejado un reguero de estafas millonarias en Santander. Incalculable, ¿sabes por qué? Porque el gran problema que tiene este tema, al igual que ocurre con el tema de las sectas, es que no conseguimos gente que denuncie. Y a veces por argumentos verdaderamente absurdos. Por ejemplo, hace unos años hicimos un estudio sobre este tipo de estafas. Aquí en Espacio en Blanco y en otros programas y en revistas especializadas habíamos publicitado esta iniciativa pidiendo a la gente que consideraba que había sido estafada por videntes y que se pusiese en contacto con nosotros para contarnos su testimonio y establecer un perfil del tipo de fraude más habitual, un perfil de la víctima de este tipo de delitos. Y entonces nos escribía mucha gente y nos decía que le había estafado tal vidente pues X suma de dinero, tal otro tanto dinero, tal curandero le había estafado todavía más, y que entonces pretendían que nosotros le recomendásemos el vidente auténtico, ¿no?, la panacea que le iba a resolver todo. Y luego cuando le decíamos que lo que tenían que hacer era denunciar, ir a la comisaría y poner una denuncia contra esos sinvergüenzas, muchos de ellos, pero muchos, nos decían, claro, pero ¿y si me echa un mal de ojo? Pero vamos a ver, si este tío te está estafando, es que es absurdo pretender que tiene algún tipo de capacidad. Hay mucha gente que tiene miedo a denunciar, primero por ese temor a represalias esotéricas, luego porque a veces desembolsan grandes sumas de dinero sin que sus cónyuges, sus padres o sus hijos, sus familias sean conscientes del dinero que han desembolsado, porque muchos de ellos terminan cayendo en una auténtica ludopatía esotérica.
Necesidad
compulsiva de acudir a videntes, cartomantes y lo que te decía, nos decían que le habían estafado muchos, pero pretendían que nosotros le recomendásemos el auténtico, ¿no? Y entonces es muy difícil en muchas ocasiones conseguir que se denuncien este tipo de estafas. Y como te decía, en el caso de estos personajes, habían dejado un reguero de estafas en Santander, Zaragoza, La Coruña y Córdoba, y finalmente fue el Grupo de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía, que suele ser el que termine echando mano en este tipo de casos, de Palma de Mallorca, el que los localizó, organizó un operativo durante varias semanas para seguirlos y hasta tener a todo el grupo, a toda la banda organizada, y se produjo la detención de 7 personas más 3 menores de edad, 7 personas mayores de edad, más 3 de ellos menores de edad, uno de los cuales se le acusa de haber participado en este tipo de estafas. El modus operandi básicamente es el mismo en todo este tipo de casos. Ellos consultan en o bien habitaciones de hotel o bien locales que alquilan durante 1, 2, 3 meses, insertan anuncios en los medios de comunicación, en los periódicos, en las revistas. Desde hace unos años yo observo que empiezan a imprimir, esta es una práctica que traen de América Latina, imprimir folletos trípticos que se reparten en las salidas de metro, que se realiza buzoneo, que podemos encontrarnos en el buzón de nuestra vivienda, y ofrecen sus servicios para solucionarnos todos los problemas físicos, de trabajo, sentimentales, etcétera. Cuando tú acudes a uno de estos videntes, porque has visto el anuncio, llegas a la consulta, y algunos de ellos, recuerdo el testimonio de la propietaria de un restaurante que me decía, ¿cómo no me iba a fiar yo de este hombre, en el caso de un vidente africano, cuando llego a su consulta y él me garantiza los resultados y me dice que solo me va a cobrar la mitad? Y que si no funciona lo que yo le he encargado, no solo no le pago la otra mitad, sino que me reembolsa el dinero. Claro, pues te fías. Claro, pero si él te pedía 1 millón de pesetas y lo que te pide es que le adelantes 500.000, pues claro, ya es una buena suma. Y cuando al cabo de unas semanas pues no se solucionan tus problemas y tú acudes a la vidente para reclamar, pues te das cuenta de que esa habitación de hotel pues ya la ha dejado, o esa casa de alquiler ha desaparecido, ya se ha establecido en otra ciudad con el mismo modus operandi y ha dejado un reguero de víctimas a veces verdaderamente multimillonarias, ¿no?
La nacionalidad, decías, de diferentes partes, sudamericanos, africanos.
Exactamente, también hay españoles. Uh-huh. Pero estadísticamente yo había hecho una recopilación de los casos del año 2007, del último año, y la verdad es que en todos los casos, sí, en todos, en el 100%, salvo el caso quizá de Cristina Blanco, que es un tema aparte, que no tiene nada que ver con los vivientes nómadas. Y salvo en este caso, en todos ellos son varios, las detenciones son de varios miembros, o sea, no estamos hablando de un vidente solo, un cartomante, un astrólogo, sino de grupos organizados, y aquí sí podemos hablar de crimen organizado, de bandas de crimen organizado muy estructuradas. En algunas ocasiones, por ejemplo, uno de los videntes se especializa en la astrología, otro en cartas, por ejemplo, un caso concreto de Barcelona, un grupo de 5 o 6 personas que cuando recibían a un cliente le cobraban esa consulta, que podía ser entre los 30, 50 euros, y después de haber recobrado la consulta, no antes, le dicen que no, que tiene un mal de ojo de cojones mucho más fuerte, que esto no se lo van a poder curar, pero que tienen un amigo que es astrólogo, que sí le puede hacer un trabajo. Acude a la consulta del astrólogo, desembolsa otro tanto, entonces el astrólogo le manda al quiromante, el quiromante le manda al de los pozos del café, el de los pozos del café, el de la magia blanca, de la magia blanca, el de la magia negra, y cuando se da cuenta se ha desembolsado una suma que está muy por encima de sus posibilidades, y en todos los casos recogidos por la policía en el año 2007 y 2008 todos eran extranjeros, de origen latinoamericano o africano.
Al final vamos a darnos consejos para tratar de salvarnos de estos grupos, pero la policía trabaja en contra de ellos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, como te decía, si no hay denuncias es muy difícil. Ya. Luego sí daremos algunos consejos para proteger al consultante. Es decir, evidentemente cualquier persona puede gastarse el dinero en lo que le dé la gana, en un vidente, o ir a un psicólogo, o ir a un sacerdote, o lo que quiera para solucionar sus problemas. Pero sí hay cosas que puedes hacer para curarte un poco en salud, y en el caso de que sea necesario tomar una iniciativa judicial para una denuncia, pues tener las espaldas cubiertas.
2 y 28 en las Islas Canarias. Es muy curioso. Estamos en Radio Nacional de España, tengo que decirlo de vez en cuando. Y es muy curioso que muchos de estos videntes, Manuel, se creen la reencarnación de Jesucristo.
Sí. Es una cosa. Claro, se creen la reencarnación de Jesucristo aquí. En otras, sería otro tema distinto, pero igual de fascinante. La misma picaresca que existe en Occidente, en Europa, existe en todas las partes del mundo. A veces pensamos que la verdad o la espiritualidad tiene que estar en un lugar lejano y en un lugar exótico, y eso que hace que a veces personas que vienen de lugares lejanos y exóticos pues lo tengan más fácil para engañarnos, ¿no? Pero en la India existe una picaresca enorme, hay una cantidad de charlatanes, de sinvergüenzas en la India, exactamente igual que la que hay en Europa. En el mundo árabe, ahora sobre todo con las crisis que hay en las comunidades islámicas, hay una cantidad de reencarnaciones del Mahdi, del Mesías o de Jesucristo, que también se está esperando, es un personaje que aparece en el Islam, o en Asia, de Budas, hay 400.000 Budas reencarnados, hay escándalos tremendos dentro de algunas lamaserías y monasterios budistas, pero que no tienen nada que envidiar a nuestros escándalos, ¿no? Pero dentro de nuestro mundo sí es cierto que existe una cantidad de Cristos reencarnados, que si alguien dijese que es la reencarnación de Judas, lo iba a tener muy difícil para saber a quién tenía que besar.
Vamos viendo personajes que se han querido, si te parece, a lo largo de la historia, reencarnaciones de Jesucristo. Haile Selassie, por ejemplo.
Haile Selassie, aquí no es muy conocido, pero en el Caribe sí lo es, y en África también, porque fue el último emperador de Etiopía, nacido en 1892, y él también se decía que era la reencarnación de Jesucristo. Un Jesucristo.
De Jesucristo.
De Jesucristo, sí, pero un Jesucristo especial, porque en África, las comunidades cristianas en África, es por muy católicas, también existe una gran presencia protestante, por supuesto, en la comunidad cristiana africana, pero por muy católicas, conservadoras que sean, es imposible en el cristianismo africano no poder, es imposible eludir la herencia animista de los ancestros africanos, ¿no? El culto a los antepasados y demás. personajes como Emmanuel Milingo, que es un personaje fascinante, que es un obispo católico que hace poco además tuvo un escándalo con la comunidad de Sun Yung Moon, que es otro Cristo reencarnado de estos, pues son un buen ejemplo. Este hombre vino a ser a Bob Marley lo que los Beatles fueron, o lo que Swami Prabhupada fue a los Beatles. Este personaje era conocido evidentemente en Etiopía como último parador y como Cristo reencarnado, hasta que visitó en 1966 Jamaica, fascinó a Bob Marley, el padre del reggae que todos hemos conocido, y Marley se convirtió un poco en el, entre comillas, en el Benjamín Krem de este particular Maitreya, de este Cristo reencarnado, ¿no? La misma función que hicieron los Beatles con los Hare Krishna y con la espiritualidad oriental en los años 60, y tuvo y todavía tiene en Jamaica muchos seguidores que aseguran que este es el verdadero Cristo reencarnado.
Más Cristo reencarnado, Sun Yung Moon, por ejemplo, también.
Sun Yung Moon, que hace poco casi no muere en una cruz, en un accidente de helicóptero, hace un mes aproximadamente tuvo un accidente muy curioso. Y Sun Yung Moon es otro de estos cristos reencarnados, que además lidera una organización multimillonaria en todo el mundo. En España también, en España además consiguió entrar en el registro de asociaciones religiosas, por lo tanto no podemos hablar de secta para referirnos a la Iglesia de la Unificación de Moon, sino que es una religión reconocida como los Testigos de Jehová o tantas otras organizaciones que entraron en el registro. Y es uno de esos cristos reencarnados que de vez en cuando salta a los medios de comunicación, primero por el inmenso poder económico que tiene. Ha amasado una fortuna tremenda, es uno de los hombres más ricos del mundo, Sun Yung Moon, y además las imágenes que no, hace una mezcla de las religiones asiáticas con el cristianismo tal y como él lo entiende. Y yo creo que una de las imágenes que a todos nos vendrá a la retina cuando hablamos de Sun Yung Moon son esas bodas multitudinarias en que él al mismo tiempo casa a miles de parejas. Una de ellas, hace unos años, estaba compuesta por el monseñor Emmanuel Milingo, que durante un tiempo renegó de la Iglesia Católica para desposarse con una esposa que le asignó Sun Yung Moon, este supuesto Jesús reencarnado, hasta que poco tiempo después volvió al redil de la Iglesia Católica.
Otro personaje también que se creyó a Jesucristo, David Koresh.
Claro, Koresh es un caso aparte. David Koresh, a mí es un caso que me llama mucho la atención. Todos los oyentes recordarán la tragedia de Waco, cuando hablamos de Waco, de los Davidianos en Waco. Los Davidianos era una escisión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que a su vez es una secta, una escisión, un sector de las iglesias protestantes americanas que llevan profetizando el fin del mundo desde el siglo XVII, desde el siglo XVIII. En el caso de Koresh, cuando nosotros nos enfrentamos a uno de estos cristos reencarnados, como es el caso de Salasie o de Sun Yung Moon, si lo peor que podemos perder es el dinero, no pasa nada. No pasa nada, bueno, relativamente, ¿no? Pero en casos como el de Koresh, en los que ya no solo se trataría de un pícaro que pudiese buscar nuestro dinero, sino de un auténtico psicótico que realmente se cree que es el Mesías y que tiene la potestad de decidir sobre la vida o la muerte de una serie de personas. David Koresh protagonizó en nombre de sí mismo, porque él era Jesucristo, La matanza de Waco, en la que fallecieron por una pésima actuación del FBI y de la ATF americana 69 adultos y 17 niños en un asalto a la granja que tenían en Waco, que es un ejemplo paradigmático de algo que está ocurriendo en Estados Unidos, que es una especie de cristianismo radical fundamentalista que tanto ha influido en la historia reciente del mundo, porque todas esas organizaciones cristianas fundamentalistas han influido mucho e influyen mucho en los candidatos a la Casa Blanca, fueron los que apoyaron definitivamente a Bush y por lo tanto han influenciado en la historia moderna del siglo XX y en todos nosotros de alguna forma. Pues es un ejemplo excelente de lo que ocurre cuando un líder fundamentalista se cree Jesucristo, vive en una comunidad cerrada que va radicalizando sus creencias apocalípticas y además tienen acceso a armas de fuego.
¿Quieres entrar en los otros mundos? Espacio en blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
En Radio Nacional de España, cuando son las 3:35, 2:35 en las Islas Canarias. Hasta ahora estamos hablando de diferentes grupos, de personajes que a veces complican cuando nos quieren salvar mucho la vida a las personas. Hay una tercera introducción que va a dar muchos más datos y sobre todo las formas de poder protegernos de ellos. Y no olviden que mañana tenemos a un exorcista aquí en el programa. Nos va a contar un auténtico caso de exorcismo. No se lo pierdan, la segunda emisión del Espacio en Blanco. Tras esa introducción, seguimos.
Existen un montón de métodos para limpiar las malas energías de los seres humanos.
Prácticas llegadas de diversos lugares del mundo rivalizan en nuestro país por sacar las malas energías, la mala suerte y por tratar de solucionar todos los problemas del habitante de este siglo XXI.
Al contrario de lo que parece, muchas más personas de las que podemos imaginar acuden a consultas de videntes, magos, brujos, hechiceros.
Pero tras toda esta parafernalia, se esconden individuos cuyo interés no es ayudar a los demás, sino aprovecharse de ellos.
En compañía de nuestro invitado, esta noche vamos a pasar revista a alguna de las técnicas más usadas para limpiar algo más que las malas energías. Después de esta noche, están avisados.
...3:37... nuestro teléfono 2:37 en las Islas Canarias, 900-137-137... y si quieren conectar con nosotros, perdón, a través de internet, espacioenblanco@rtv.es... Se me olvidó preguntarte, Manuel, hay tantos Jesucristos que cuando se encuentran, ¿qué pasa entre ellos?
Yo tengo un amigo que es psiquiatra, ahora es director de un centro en Galicia, y cuando él hacía las prácticas, él hizo las prácticas en el hospital psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela. Entonces me contaba que él, como algo en primera persona, que él veía cuando estaba haciendo las prácticas allí, tenían tres enfermos que se consideraban Jesucristo. Decía que al principio se llevaban bien hasta que descubrieron que todos ellos eran Jesucristo. Entonces, claro, cuando coincidían en un pabellón, en el mismo pabellón, pues se liaban a sagradas formas. Entre ellos, hostias. Claro, porque cada uno era más Cristo que el otro, ¿no? Y no, Cristo soy yo, no, Cristo soy yo, que a mí me lo ha dicho Dios, yo no te he dicho nada. Entonces se liaban a sopapos. Y tuvieron que llegar al final a tomar la medida de mantenerlos en pabellones separados porque era un comportamiento muy violento. Alguna vez yo he intentado la maldad de reunir en un plato de televisión a varios de estos personajes para ver qué pasaba, ¿no? Intentamos en su día con Darío Triana, por ajá, ejemplo, que él era el padre de Jesucristo, porque su hijo era Jerusalén, que supuestamente era el Mesías reencarnado. Intentamos llevar al mismo tiempo a Giorgio Buongiovanni, que era un profeta, el profeta Elías, que también era Miguel Esther, también era el profeta Elías, otro líder de otra de estas sectas que funciona sobre todo en la isla de Las Palmas. También intentamos llevar al hermano Leonardo, que también era Jesucristo, y claro, cuando se enteraron de que iba a haber más, estaba copada la divinidad, ¿no? No podían reunirse con otros, con la competencia. Es curioso.
Bueno, vamos a ver cómo los principales fraudes. ¿Cómo se limpia el dinero? ¿Cómo limpian el dinero estos videntes, estos grupos, estas sectas?
Pues cuando hicimos aquel estudio, yo no creo que nadie después lo haya repetido, y creo que es muy interesante. Sería interesante hacerlo ahora para actualizar. Es decir, pedirle a la gente que nos cuente sus experiencias con falsos videntes, ¿no? Porque te encuentras con cosas sorprendentes. Una de las cosas que a mí más me sorprendió fue lo de la limpia del dinero. Y hace poquito nos llegaba otro caso. Un caso que además publicábamos, nos sorprendió porque nos llegó hace aproximadamente un mes. Una mujer, una escritora conocida española de ascendencia judía, nos enviaba unas fotos de un personaje que había conocido en un crucero, con el que se había creado una simpatía enorme y que había terminado estafándole una suma de dinero enorme por el timo de la limpia del dinero. Y bueno, ella nos enviaba las fotos, esas fotos, esa imagen nos resultaba conocida. Nosotros mantenemos un archivo de denuncias de falsos videntes, y al final lo identificamos como un personaje muy conocido en los programas de televisión hace aproximadamente unos 5 o 6 años, que deambuló por distintos platós de televisión como vidente de la JET, como uno de los que pujan por ese título, y que en este momento está ya detenido y en espera de juicio. Lo de la limpia del dinero es un tipo de timo muy audaz que se atreven a hacer solamente videntes nómadas, lógicamente por la infraestructura que implica. Y es que cuando tú acudes al vidente o el vidente acude a ti, que esto es mucho más peligroso, y esto ocurre sobre todo en pequeños pueblos en España. Existen ya personas que se dedican a rastrear a viudos recientes, gente que ha perdido un familiar, que está más accesible emocionalmente, entonces se presentan como vidente que tiene una misión, que no cobra nada, saca sola voluntad. Y una de las cosas que hace es la limpia del dinero. La limpia del dinero consiste en que a ti te diagnostican que el origen de todos tus males, de todos tus problemas de salud, sentimentales, laborales, es que te han echado un mal de ojo. Esto lo dicen casi todos. Pero el mal de ojo se lo han echado a tu dinero. Entonces, claro, por eso no tienes suerte, por eso no te va bien en el trabajo, porque tu dinero está maldito. Entonces lo que hay que hacer es limpiarlo. Y te lo limpian. Se somete a un ritual, se pide que hagas un paquete envuelto en papel periódico, sacar el dinero del banco. Algunos especialmente ambiciosos incluso te piden las joyas, todo lo que tengas de valor para purificarlo, para que no mantenga esas malas vibraciones. Entonces te hacen una serie de rituales, de letanías, de inciensos, de historias en ese paquete que tú en todo momento vigilas, o crees que vigilas. Hay mucho de ilusionismo en esto también. Y cuando termina el hechizo, siempre te dirán que no puedes abrir ese paquete en el momento, porque tiene que cargarse de buenas vibraciones durante una serie de horas o días. Cuando, como nos contaba esta mujer, abre ya el paquete de dinero con todo su dinero para
recuperarlo. ¿Tú crees que no se ha movido el sitio donde lo tenías, debajo de la cama, donde ellos
exactamente lo que encuentra es que en vez de billetes lo que hay son recortes de periódico y el vidente te ha limpiado hasta el último euro. Y esto es algo que está pasando en muchas ciudades españolas.
¿Qué otro tipo de fraudes están funcionando por ahí con respecto a todo esto, Manuel?
A mí me cabrea mucho. Estos también son los que asesinan las esperanzas y los que hacen que la nada avance cada vez más. Porque yo creo que los fraudes esotéricos son una enfermedad contagiosa. Fíjate lo que te digo, porque yo creo que muchos de estos videntes que terminan delinquiendo han sido a su vez víctimas de una estafa en algún momento y llegan a la conclusión de que, bueno, pues si a ellos les han engañado, parten de la base de que todo es un engaño, entonces ¿qué más da entrar en el juego? Yo creo que uno de los grandes retos que tienen las personas, que las hay, que llegan al mundo de las mancias o de la adivinación porque creen que pueden ser útiles. No, yo no me atrevo a decir si hay videntes auténticos, porque eso implicaría afirmar que existen unas capacidades extrasensoriales que una persona puede utilizar de 8 a 2 o de 4 a 8 todos los días, y eso es muy audaz, ¿no? Pero sí creo que existen personas que realmente creen que pueden ayudar, y probablemente lo hacen, aunque solo sea a nivel terapéutico, a sus consultantes. Pero yo, que he seguido muy de cerca a muchos videntes en su evolución, recuerdo, por ejemplo, me contaba una mujer, decía, claro, yo empecé trabajando con la gente, pues utilizando la magia, lo que yo he aprendido, cómo echar las cartas, cómo, lo que significan las cartas colocadas de una manera y demás, y me encuentro con que la gente está necesitada, primero, de que la escuchen, y luego de que le solucionen los problemas. Uno de los grandes problemas que tiene este tipo de estafas es que en muchas ocasiones el consultante es cómplice. Es decir, en el mundo jurídico, dentro de lo que se llama la pareja penal, que está compuesta por el delincuente y la víctima, hay una disciplina que se llama la victimología, que estudia la función de la víctima en el delito. Y un ejemplo, yo creo que todo el mundo lo va a entender muy rápido, es el timo de la estampita. Cuando a ti te victimizan, cuando tú eres víctima del timo de la estampita, es porque tú, todo el mundo probablemente lo conoce, el timo de la estampita, tú has querido engañar a esa persona que crees persona, que es un deficiente mental, y te ha engañado. Entonces, es cierto que tú has sido víctima de una estafa, pero de alguna manera tú has colaborado en que te estafen, ¿no? En el mundo de los videntes esto ocurre muchísimo. Esta persona, por ejemplo, me decía que al principio acudían a ella personas desesperadas y le pedían que hiciese un trabajito de magia, que hiciese un trabajito para solucionarle, para encontrarle pareja, para ayudarle en un problema de salud, para encontrarle trabajo, en lugar de esforzarse ellos por solucionar sus propios problemas. Y entonces ella me decía, y esto es muy interesante, que ella al principio lo hacía, o sea, ella realmente cobraba por esos servicios y ella utilizaba lo que ella sabía de magia, pues ponía sus velas, hacía sus jaculatorias, realizaba sus talismanes y demás, pero llegó un momento que se dio cuenta en que le pagaban igual aunque no hiciese nada, y es tan tentador. Entonces creo que es importante tener en muchas ocasiones, ser consciente de que a veces somos nosotros los que favorecemos este tipo de estafas.
Muy rápido, porque estamos a punto de terminar, tenemos otras cositas que ofrecer a nuestros oyentes. ¿De qué manera podemos protegernos de toda esta panda de gente que hay por ahí?
Vale, estas son mis conclusiones personales después de haber reunido muchos testimonios de personas que habían sido engañadas. Yo creo que hay algunas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, desconfiar no es una garantía que un vidente consulte en una casa, en un barrio conocido y lleve 40 años consultando ahí. Pero desde luego sabes dónde lo vas a tener localizado en el caso de que te engañe. Entonces es mucho más prudente ese tipo de videntes que llevan mucho tiempo operando en una misma ciudad, que están localizados, digamos, que están asentados en un núcleo geográfico, que los que de repente aparecen en una habitación de hotel, en un local de alquiler y demás. Segundo, es muy útil que vayas acompañado de una persona que primero va a ser más objetiva que tú a la hora de diagnóstico que te va a hacer el vidente. Tendemos, habría que hablar del factor porra, que le llamo yo, tendemos a recordar las cosas que ha acertado el vidente, no las que ha fallado, que suelen ser mucho más. Entonces un segundo testimonio nos va a objetivizar mucho, y además puede ser un testimonio en caso de que haya que poner una denuncia. Tercero, no es un mal consejo pagar con un cheque nominativo, con un talón que pueda demostrar. La inmensa mayoría de los videntes no te dan un recibo por los servicios. Algunos sí, pero es la excepción. Entonces, o un cheque en el caso de un desembolso importante, o exigir una factura para que, si es necesario, poder utilizar, demostrar que se ha hecho ese desembolso económico. Por supuesto, nunca dejar que te limpien el dinero, que se sometan tus bienes a ningún tipo de ritual. Eso es una tontería siempre. En el 100% de los casos es una estafa. Desconfiar mucho también de los que, si partimos de la base de que las capacidades extrasensoriales, de que las capacidades paranormales son una anomalía, desconfiar mucho de los que tienen grandes poderes, porque en el 99%, si no en el 100%, son trucos del usurismo, trucos de magia que tú conoces y que es muy fácil engañar. Y sobre todo, para terminar, nunca, nunca temer denunciar. Si alguien te ha engañado para sacarte tu dinero diciendo que tiene poderes paranormales, evidentemente no los tiene y no va a someterte a ningún tipo de embrujo ni de hechizo. O sea que no hay que tener miedo de denunciar, porque es la única forma en que la policía puede tomar medidas en el asunto.
Manuel, pues terminamos. Gracias por tu trabajo, por los datos. Si alguien quisiera poner en contacto contigo, puede hacerlo a través de tu página web.
Pues sí.
www.manuelcarvallal.blogspot.com. Repetimos, www.manuelcarvallal.blogspot.com. Incluso si tienen problemas y se meten en lío, se pueden poner en contacto contigo para que les...
Evidentemente.
Vale. Manuel Carvallal, uno de nuestros compañeros, miembro del equipo del Espacio en Blanco. Espero dentro de un poquito, porque hay un montón de investigaciones que tenemos que hacer. Mañana no te pierdas lo de a ti que te gusta, lo de
satanismo,
lo de la iglesia. Sí. Va a ser un caso increíble. Y gracias por ser compañero y ser como eres.
A ti, gracias.
Gracias. Tres y 48, 2 y 48 en las Islas Canarias. Quizá la mejor forma de no acudir a videntes y a gente extraña sea, estas son algunas de las claves que queremos dar en el Espacio en Blanco, seguir un poco al pie de la letra esto que nos cuenta nuestra compañera Rosa ahora.
Deja fuera todos los números no esenciales para tu supervivencia. Eso incluye edad, peso y altura. Que de eso se ocupe el médico. Para eso se le paga, ¿no? Convive de preferencia con amigos alegres. A los pesimistas, conviértelos. Imprégnalos de tu alegría. Continúa aprendiendo. Aprende más. Sobre ordenadores, artesanía, jardinería, cualquier cosa. No dejes tu cerebro desocupado. Una mente sin uso es una oficina del diablo. Y el nombre del diablo es Alzheimer. Ríe siempre, mucho y alto. Ríe hasta desternillarte, incluso de ti. Cuando lleguen las lágrimas, aguanta. Sufre y sigue adelante. Saluda cada día que amanece como una nueva oportunidad para hacer aquello que aún no te atreviste a emprender. Da la espalda a la rutina. Prefiere nuevas rutas que volver mil veces a caminos hollados. apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro. Abre tus sentidos para no perderte nada de lo bello y hermoso que te rodea. Contagia de alegría a tu entorno e inténtalo más allá de las fronteras personales en que te has ido recluyendo con el tiempo. Pero recuerda, la única persona que te acompañará toda la vida eres tú mismo. Mantente vivo en todo lo que hagas. Rodéate de aquello que te gusta. Familia, animales, recuerdos, música, plantas, un hobby, lo que sea. Tu hogar es tu refugio, pero no acabes encerrándote en él. Tu mejor capital es la salud. Aprovecha. Si es buena, no la malogres. Si no lo es, no la estropees más. No sucumbas a la añoranza. Sal a la calle. Ve a una ciudad vecina, a un país extranjero. Pero no viajes al pasado que duele. Di a aquellos que amas que realmente los amas y hazlo en todas las oportunidades que tengas. Y recuerda siempre que la vida no se mide por el número de veces que respiraste, sino por los momentos en que te palpitó fuerte el corazón de tanto reír, de sorpresa, de éxtasis, de felicidad y sobre todo de querer sin medida. Hay personas que transforman el sol en una simple mancha amarilla. Pero hay también quien hace de una simple mancha amarilla el propio sol.
Dos y cincuenta y tres en las Islas Canarias. A punto de terminar esta primera edición del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España, vamos a saludar a otros de los miembros del equipo, otro de los corresponsales. Nos vamos hasta Málaga. José Manuel Frías, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel, buenas noches a todo el equipo y, por supuesto, a todos esos oyentes que estaban esperando impacientes el retorno de Espacio en Blanco. Ya era hora.
Perdóname que te hemos tenido un poquito ahí esperando. Sí. ¿Cuándo descubriste tú el Espacio en Blanco?
Pues yo creo que fue hace aproximadamente, no sé, 12, 13 años. Yo recuerdo que estaba en el salón de casa de mis padres, tenía puesta la radio, descubrí un buen día el programa y desde entonces no me lo perdía. Recuerdo que pasaba muchísimo miedo a oscuras con los auriculares puestos y... Pero bueno, no solo pasar miedo, aprendí muchísimo, ¿no? Aprendí mucho del mundo del misterio y, por supuesto, aprendí de cómo se debe de divulgar y hacer un buen programa de radio, y tú en eso eres un maestro.
Y desde entonces, gracias, te has convertido en un especialista, en un compañero. Hemos hecho un montón de cosas, de aventuras, hemos vivido juntos y lo que nos quedan. ¿Estás investigando alguna cosa nueva ahora por ahí, por la zona de Málaga?
Pues sí, hombre, aquí en Málaga hay muchísimas historias. Lo que pasa es que yo últimamente pienso que el hecho de que haya más o menos casos en un lugar no depende de la zona en sí, sino de los investigadores, de cómo se muevan, ¿no? Y la verdad es que a mí me gusta, como tú bien sabes, salir a la calle, quemar neumáticos. Y bueno, aquí están ocurriendo bastantes cositas. Lo último, por ejemplo, han sido esos círculos de las cosechas que han aparecido.
Cuéntanos.
Pues bueno, aquí en Málaga concretamente han aparecido dos. Uno se sabe que es un fraude, es un reclamo publicitario, pero el otro es bastante curioso. Se ha manifestado en la zona de Ronda, una zona donde además suelen haber frecuentes avistamientos ovnis, algunos de ellos muy cercanos a las fechas en las que aparece este curioso círculo, y una zona también donde han aparecido desde hace también unas tres décadas una serie de animales extraños que han atacado a numerosas cabezas de ganado y que han traído de cabeza a muchísimos lugareños de la zona. Ya Juanjo Benítez en la quinta columna hablaba de uno de ellos, y yo he podido investigar concretamente el caso del Puma del Genal, de esa zona. Y bueno, podríamos decir que Ronda es un enclave caliente ufológicamente hablando, con lo cual no me extrañaría para nada que este círculo fuera real.
Y en Carmona hay un monasterio, el convento de los monjes, o algo así se llama, ¿cómo se llama? San José, el convento de San José.
Sí, Sí, la verdad es que en Andalucía existen muchísimos lugares como es este convento, como son sanatorios abandonados, o sea, lugares donde han ocurrido hechos trágicos, luctuosos, y donde hoy día se siguen manifestando fenómenos extraños. Eso es por lo menos lo que comentan numerosos testigos. Yo pienso que Andalucía es una zona mágica, desde luego.
Y ahí te vamos a tener a ti, entre otros cuantos compañeros y amigos, como corresponsal, contándonos algunas de las cosas que están, esas investigaciones que estáis haciendo. Muchas gracias, gracias por estar en el equipo del Espacio en Blanco. Fuerte abrazo y estamos en contacto.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Para los que esperaban escuchar esta sintonía, la auténtica sintonía de despedida del Espacio en Blanco, ahí queda. Llegan las noticias de las 4, las 3 en las Islas Canarias y nosotros nos vamos. Finalizamos aquí la primera emisión en esta nueva etapa del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional de España. Ha sido un placer para todos nosotros reencontrarnos mañana más de 2 a 4 también con la visita de un exorcista, un homenaje a Fernando Jiménez del Oso y otro montón de historias en la línea más habitual de nuestro programa, el auténtico Espacio en Blanco. Nuestra página web, la oficial, www.espacionblanco.es, por si quieren comunicarse con nosotros, y si no, entrando en Radio Nacional de España, en la página de Radio Nacional de España, ahí nos encontrarán. Las gracias a Rubén de Felipe, que ha sido nuestro técnico, que ha llevado ese mágico sonido en la última hora, y a María José Cascante y al resto del equipo que estuvo aquí realizando este primer programa. Las gracias a toda la gente que nos ha llamado. Prometemos mañana tratarles un poco mejor, cuidarles, atenderles, y no se pierdan la segunda edición del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional de España. Y hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias, un poquito de nuestra mejor música. Cuídense, no olviden que mañana tenemos una cita con el misterio. Drift by my window, the autumn leaves.